Gloria al Señor. Bien, queridos hermanos, quiero hablar entonces esta mañana bajo el tema resultado no residuo. Resultado no residuo. Y bueno, inicio diciendo que las personas hoy por hoy, especialmente los jóvenes, a quienes quisiera, quiero de manera especial referirme esta mañana. ¿Cuántos de ustedes son jóvenes? ¿Cuántos de ustedes se consideran jóvenes? Levante la mano. La gente, alguien dice por ahí, ¿verdad?, que la juventud más es una actitud del corazón, más allá de lo que diga la cédula. Así que, ¿cuántos jóvenes, por lo menos de actitud, hay aquí? Dígale que está a su lado, yo soy joven de actitud, por lo menos. No sé usted, dígale así, por favor, dígale que está a su lado eso, gloria a Dios. Un joven con una que otra arruga, pero joven al fin y al cabo. Bueno, quiero hablar especialmente con ustedes y creo que hoy se nos ha dicho, se les ha dicho a los muchachos, que son el residuo, son el rescoldo de lo que la sociedad formó en ellos. Entonces vemos una especie de energía de los muchachos en contra de todo y de todos. Todo lo que es institución es para muchos jóvenes algo malo, algo que hay que derribar, tumbar. Pareciera que los muchachos entonces hoy, aunque algunos muy educados, se han convertido en el residuo, en el rescoldo de una sociedad que según ellos les debe todo. Entonces, esa es la forma, la cosmovisión de los chicos hoy. Usted me debe, los padres le deben, el Estado le debe, el gobierno les debe, todo el mundo les debe. Y si te encuentras con ellos, tú les debes también. Entonces, algunos empuñan armas, toman piedras, golpean todo, porque tiene una especie de ira contra todo y contra todos. Creo que esa actitud los autodefine como residuo de la sociedad. Y lamentablemente muchos abanderan esa idea, ¿no? Ustedes son el residuo. Ustedes están así porque son lo que a ustedes los produjo una sociedad maltrecha. Y algunos, por ejemplo, señalan que el color de tu piel es un signo también de automisericordia, ¿no? De autocompasión. La gente se cría pensando que todo el mundo le debe y que ellos son, lo repito, el residuo, el rescoldo de la sociedad. Yo creo que no es así. Yo creo que nosotros no somos el residuo de nada, mucho menos el rescoldo, es decir, lo que quedó. No, porque Dios nos da, nos ha imprimido dignidad y nos ha dado pues muchas bendiciones. Nosotros no dependemos de nada. Y creo que todos aquí podemos en algún momento decir, si nos ponemos a ver retrospectivamente en nuestra vida, pues encontraremos razones para sentirnos miserables y decir, sí, es que a mí me ha tocado muy duro. ¿Pero a quién no? Y les digo, nosotros realmente no somos tampoco tan miserables en nuestra vida. Hay gente que les ha tocado mucho peor que nosotros. Estos días justamente estaba leyendo la noticia de que ya se cumplen, creo que son, no sé cuántos años, como 75 años, algo así, desde que Estados Unidos regó un químico, porque mire, lo de la Segunda Guerra Mundial, yo soy un poquito fanático, entre comillas, de la Segunda Guerra Mundial en un sentido, y creó vejámenes increíbles. O sea, realmente uno se da cuenta de lo que el hombre es capaz de hacer sin Cristo, hermano. Y no fueron solamente las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki las que mandó Estados Unidos, sino que Estados Unidos también regó un químico que ahora un químico que se llama napalm, lo regó sobre centenares de kilómetros en Japón, en Japón no, sino en Tailandia, y los ha regado y regó mucho de este químico tóxico. Y entonces hay una fotografía de una niña corriendo desnuda, se cumple 75 años de esa fotografía, de que una niña como de unos 12, 13 años corre desnuda porque ha tenido que quitarse toda la ropa porque le quemaba y le suturaba pus, las heridas que ya se le empezaban a generar, y si lo inhalabas, entonces tus órganos, especialmente el páncreas, leí algo de, obviamente, el estómago y el hígado eran especialmente afectados. Y generacionalmente seguiría afectando, ¿no?, a la descendencia, el químico. Por eso se supone que las armas químicas están prohibidas, porque no solamente dañan en el momento, la guerra terminó, ahí dañó, no, la guerra química es peor. porque deja secuelas generacionales. Entonces, algunos de ustedes son desplazados. Yo lo soy de mi casa, de Colombia. Más de 8 millones de desplazados tiene Colombia. Y nosotros también fuimos desplazados, por lo menos de dos lugares. O sea, les quiero contar todo esto para decirles que tengo razones entonces para tirar piedra también al Estado y decir, soy residuo, pero vengo a ti a decirte, no, yo no soy residuo de nada. Soy hijo del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Como tú también lo eres. Tienes importancia, tú tienes valor. No eres lo que quedó de la miserable que pudo ser la situación de alguien, no, no eres el residuo de nada. A ti Dios te salvó, te tomó, te llamó y te puso en este lugar. Levanta tus manos y dale gloria al Señor por eso. ¿Qué tal si le brindas un aplauso al Rey de Reyes y al Señor de Señores? Pero hoy algunos chicos no han sufrido nada, no han salido ni a trabajar. Pero eso sí se quejan y son los primeros en dañar las puertas de Transmilenio. Qué tontería, ¿no? Igual hay que pagarla con nuestros impuestos. ¿O usted de dónde cree que sacan el dinero? Bueno, pero dejando mis inconformidades políticas a un lado, no somos el residuo, no somos el descolor. Pero debo decir, de todas formas, en aras de la objetividad, que sí somos el resultado de otras cosas. No lo confundas, es diferente. No es lo mismo ser el residuo, el sobrante, que el resultado. No eres sobrante, pero eres resultado. No eres rescoldo, pero eres el efecto de una serie de circunstancias hasta el punto de estar en donde estás y de ser la persona que eres. Yo creo, a mi modo de ver las cosas, y especialmente este texto bíblico, que este texto bíblico nos enseña que somos el resultado de por lo menos tres cosas. Número uno, somos el resultado del apoyo de las personas. Y déjenme hablar en positivo, no en negativo. Somos el resultado del apoyo de personas. A ti te ha apoyado mucha gente. Si leíste y le prestaste atención a la lectura, te diste cuenta que Oseas mucha gente lo ayudó. Y, por ejemplo, mencionan que hubo, que tenía un ejército de 307.500 personas, todos poderosos. O sea, había un ejército que lo ayudaba. Si le prestaste atención a la lectura, te diste cuenta que tuvo el apoyo de ingenieros que construyeron grandes armas. Leíste eso, ¿verdad? Que tuvo el apoyo de muchas personas. En ese orden de ideas, creo que nosotros también somos el resultado de gente que nos apoyó. Mira, a ti te ha apoyado mucha gente. A ti te ha apoyado médicos, por lo menos de forma circunstancial, amigos, enfermeras, familiares, parteras. ¿Alguno de ustedes lo ayudó en su nacimiento una partera y no un médico? Levante la mano. Levante la mano, orgullosamente los que hemos ido. A mí también. Dios los bendiga, paisanos. Ahorita les gasto tinto a los de. Entonces, algunos no fueron con médico, fue con partera, docentes, cuidadores, jefes, compañeros, constructores, enseñadores, líderes, ayudadores en todo sentido. Hay gente que estaba al lado de nosotros y nadie puede decir que llegó donde está absolutamente solo. Mire, el único autosuficiente en el universo es Dios. Él tiene la cualidad de ser por sí mismo, eso se llama aceidad. Dios es el único que tiene aceidad, es el único ser que es por sí mismo. Es decir, Dios no necesita de nada ni de nadie. ¿Crees que Dios necesita nuestros cultos los domingos? Como la mentalidad griega, que los dioses necesitaban ser adorados por sus súbditos para seguir existiendo. No, nuestro Dios es todopoderoso, Señor, hermanos. Y recibe nuestro culto porque aparte de ser todopoderoso, es demasiado bueno. Y es misericordioso, clemente, lento para la ira y grande en misericordia. ¿Sabes qué te digo? Aunque vienes a darle culto al Señor, el más beneficiado ni siquiera es Dios, eres tú mismo. Porque dándole culto al Señor, tú eres bendecido. Nadie ha ascendido sin ayuda de otras personas. No importa quién sea. Todos aquí somos el resultado en parte del apoyo de otras personas. Hoy estamos hablando de la compra de un terreno, pero es por la ayuda de ustedes, por las actividades, por las empanadas. Eso hace parte de lo que todos hacemos. Así que todos somos el resultado del apoyo de otras personas. Las personas más grandes de la historia fueron ayudados por otras personas. Mira, ahí está Billy Graham, que es el predicador, el orador, el exponente que en la historia más personas lo han escuchado. En todo ambiente, político, religioso, en el deporte, bueno, en cualquier área, la persona más vista y más escuchada en toda la historia de la humanidad, masivamente, fue Billy Graham, el predicador Billy Graham. Qué bueno por eso, ¿verdad? Pero tú dices, ¿qué hombre de Dios? Bueno, sí, claro que era un hombre de Dios, pero no solamente era el hombre de Dios que se veía en los púlpitos detrás de un micrófono, sino era todo el equipo que lo circundaba. Cientos de pastores, cientos de otros evangelistas, hermanos, mujeres, era todo un equipo increíble que hacían eso posible. Tú eres el resultado de los que te han ayudado. Pero segundo, eres el resultado del trabajo de otros, no solo del apoyo de otros, sino del trabajo de otros. Y te voy a decir tres personas que especialmente te han apoyado a ti. La primera persona que te ha apoyado a ti y que apoyó a Usías, según la Biblia, fue el buen ejemplo de su padre. Los primeros versículos que leímos, el verso 4, dice que Usías anduvo en los caminos de su padre, lo que indica un buen ejemplo de parte de Amasías, padre de Usías. Usías fue iluminado por el buen ejemplo del padre. Algunos de ustedes dirán, bueno, es que Usías posiblemente tuvo un buen padre. Y aunque sí, es cierto, quiero decirles que eso depende de cómo lo veas. No tuvo, como ninguno de nosotros lo ha tenido, ni nadie lo tendrá, humanamente hablando, un padre perfecto. Tu padre tiene errores, claro que los tiene, como tú también los tendrás, ¿o qué crees tú? Es más, a veces decimos nosotros no seremos como nuestros padres y hasta nos paramos como nuestros padres. Tenemos los mismos ademanes, las mismas formas de mirar, las mismas formas de caminar. Y alguna gente te puede decir, tú eres igualito a tu papá. A mí me encanta cuando me dicen que mi bebé se parece a mi Gloria. A mí eso me fascina. Por favor, díganmelo más. Pero noticia, no es nueva, no tenemos padres perfectos. Tampoco lo era el padre de Usías, pero Usías supo ver el trabajo de su padre en su buen ejemplo y de tomar lo bueno de su padre. Miren, les quiero decir, hoy déjenme que mencione algo de mi vida. Mi padre es particular, como el de cada uno de ustedes, ¿no? Tuvo una forma de criarme particular, una forma de ser particular, una forma de enseñar particular. Mi padre era el de amárrese los pantalones, póngase el cinturón bien, ese pantalón está mal planchado, peínese bien, esos pelos parados no son bonitos, póngale gel a eso, limpie bien los zapatos, levántese temprano aunque no haya colegio hoy. ¿No les pasó a ustedes eso? Pues a mí me pasó. Acompáñeme al trabajo hoy, no le conteste a su mamá, mire a los ojos y dé la mano y levántese cuando va a saludar a una persona, cárguese costal, no diga malas palabras, ponga las cosas en su lugar, arréglese con 2 horas de anticipación, se le va a hacer tarde, mijo, haga todo el oficio de la casa. En general, mi papá me dijo, levántese, póngase, acomídase, qué palabra tan colombiana, ¿no? Acomídase, peínese, báñese, arréglese, etcétera, etcétera, etcétera. Ese fue mi padre querido, como seguramente también fue el suyo. Y quiero decirles que Usías supo aprovechar eso. El padre o la madre que tuviste fue el padre y la madre que Dios te dio. Y te digo que en lo que decía y en lo que te dijo tu padre y en lo que te dice hoy tu padre hay sabiduría. Porque te digo una cosa de la vida. Los padres quieren de verdad. La mayoría de ellos, por supuesto. Es decir, si papá dice no, mijo, te digo es un no, mijo. Si el papá dice a comida, se ponga, se bañe, se arregle, se pare, se levante, etcétera, lo hace con todo el amor del mundo. No hay un amor en la tierra más parecido al amor de Dios que el amor de un padre o el amor de una madre. Te quiero invitar a que le hagas más caso entonces a tu querido padre o a tu querida madre. Así que este fue el primer apoyo o trabajo que Usías tuvo, el de su padre. El segundo fue el del sacerdote. Si ustedes prestaron atención a la lectura,
En el versículo 5 se menciona que el sacerdote, mientras este vivió, Usías buscó al Señor. Luego, el sacerdote fue importante para que Usías viviera adecuadamente, viviera para Dios. De manera que yo creo que los líderes espirituales son importantes. Cuando estaba preparando el sermón, pues traté de traer a memoria cómo era mi pastor. La inmensa mayoría de ustedes no conocieron a mi pastor, no saben quién fue. De nombre Gustavo, mi padre Gustavo, mi pastor también Gustavo. Fue un hombre, o es, gracias a Dios vive todavía, un hombre crítico, muchas veces tan crítico que lo hacía público. Un hombre espontáneo, rayando en lo explosivo, a la vez iracundo. Nada reservado, el hombre rayaba en la imprudencia. Desde el micrófono nos señalaba a los que éramos líderes en ese tiempo nuestros errores. Con micrófono en mano, yo sentí su dedo amenazante en los cultos, en pleno sermón, diciendo: usted, Umar, no ha hecho tal cosa. Ese era mi pastor. Rescatado de las calles fue él, pero buen predicador, gritón, quizás de allí lo aprendí yo, regañón y buen compañero, pero oró por mí y me bendijo mucho. De manera que Dios coloca personas adecuadas. Perdóname, ¿no? Pero los líderes espirituales también los coloca Dios. Si Dios pone reyes y quita reyes, ¿cómo no lo va a hacer con su iglesia querida? En la que tú tuviste un papá, una mamá, o lo tienes gracias a Dios, y también tienes líderes espirituales, a esos Dios también los puso para bendecir tu vida. Son un regalo de Dios para ti. Lo son, como es tan cierto que pudiste nacer en la calle, como muchos niños hoy deambulan debajo de un puente sin un padre, una madre amoroso, y mucho menos un líder que les guíe, y están para allá. Pero te quiero decir, en salvedad de esto, que Dios es padre de huérfanos y esposo de viudas también. Pero a ti Dios te ha colocado personas extraordinarias junto a ti. No menosprecies. De hecho, eso lo dice Job. También la idea está en la carta de Pedro. No menosprecies, pues, la corrección del Todopoderoso, porque Él hace la llaga y Él también la venda. Por complicado que haya sido tu padre, por duro o por endeble, por cansón o cantaletoso, ese fue el padre que tú necesitabas para darle un poquito de molde a tu vida. Por eso obedécele y ámale también. Sé cariñoso con él o con ella, aunque no sea el mejor, porque de seguro no lo es, como tampoco tú lo serás. Y la vida da un poco de vueltas. Eclesiastés dice: echa tu pan sobre las aguas, porque después de mucho tiempo lo volverás a encontrar. Habla del ciclo de la vida, ¿no? El mal hijo que tú fuiste, pídele perdón a Dios por eso. Porque posiblemente el pan que echaste en el río algún día se te devolverá con nombre propio. Y te harán llorar esos muchachos. Dios nos guarde, ¿verdad que? Dios nos guarde, ¿verdad que sí? Pero el pan se devuelve, pero Dios ha colocado personas a tu lado. Oh, aprovéchalas, por Dios santo. Les he contado varias veces, hasta el cansancio lo he hecho. Y el cansancio no mío, el cansancio de ustedes, que me aguantan. Pues yo recuerdo, tengo escenas en mi mente, ¿no? Escenas. Mira, las escenas más antiguas de mi mente, que mi mente recuerda, son las de la volqueta, cuando yo tenía 4 y 5 años. Antes de eso, tengo 2 recuerdos apenas. Mi recuerdo más viejo, ¿les puedo contar chismes? Mi recuerdo más viejo es un tío mío de nombre Samuel, hermano de mi madre, asesinado en aquel día trágico que ya ustedes lo conocen. Yo recuerdo cuando yo era pequeñito, él hacía este movimiento así con las manos, tenía unos ojos gigantes, me abría los ojos y me asustaba, yo salía corriendo. Y luego buscaba a mi tío otra vez por donde estaba para que me volviera a hacer así. Le jalaba para que me hiciera así, él me volvía a hacer así. Yo volví a correr y así lo tenía todo el día. Ese es mi recuerdo más antiguo. Ahí lo mataron unos meses después. Esos son mis recuerdos más antiguos. Y uno de los recuerdos que tengo marcados en mi mente es a mi querido padre en la noche que llegamos a ver el cadáver de mi abuela. Para quienes no saben, a mi abuela la asesinaron con una escopeta de fisto, un balazo de esto. Le ha destruido el cráneo. Les he contado a ustedes varias veces, hasta el cansancio, como una moneda de 200 antigua fue la herida en su 100 y en la parte de aquí del cráneo, casi que podías meter el puño dentro del cráneo de mi querida abuela. Llegamos con el ataúd como a las 2 o 3 de la mañana con mi padre y mi mamá y mi hermanita mayor. No entraba carro hasta la finca, así que tuvimos que cargar el ataúd por una trocha y llegamos por fin a la casa de mi abuela. Estaban acompañándola a dos vecinos porque un ladrón vilmente la había asesinado horas antes. Descargamos el ataúd horas antes. Una persona de procedencia complicada le ha dado un arma a mi papá. Así que está en la escena. Mi abuela está sobre una mesa, la mesa del comedor. El ataúd lo descargamos con mi papá y yo era un muchacho como de 16, 17 años. Mi papá se dirige a la mesa donde su querida madre estaba con un balazo en la cabeza muerta. Yacía ahí. Mi padre ha sacado el arma que le dieron. Se la ha puesto en la cara y se frota el rostro con su arma. Mientras miraba a mi abuela y le decía, querida madre, esto no se va a quedar así. Yo no vi llorar a mi papá ese día, no lo vi llorar. ¿Saben cuándo yo vi llorar a mi padre? Lo vi llorar en un culto meses después. En una iglesia evangélica. Donde le hablaron del perdón de Dios. Y él ha pasado al frente. Y a mí me marcó tanto, tanto, tanto. Ya lo recuerdo. Ver a mi padre llorando. Mientras un predicador le colocaba la mano y oraba por él. Yo decía... Mi mente lo comparaba, ¿no? Yo no lo vi llorar, yo estaba enfrente a él cuando él veía a su querida madre asesinada vilmente. Y no lo vi llorar allí, pero ahora frente a un predicador en un templo evangélico, derramaba lágrimas mi querido padre. Y me confrontó tanto, yo decía dentro de mí en aquellos tiempos, aunque no me convertía todavía, pero en aquellos días yo decía, eso tiene que ser verdad, eso del evangelio tiene que ser cierto, algo tiene que pasar que en esos templos evangélicos. Mi padre no era un hombre así, ahora llora delante de un predicador. Y entonces pienso, tienes que aprovecharlos. Complicados, te parecen arcaicos. Tú dices, es que mi padre no conoce el mundo. Te digo, te lo aseguro, lo conoce mejor que tú. Mi madre es cansona. No, no es cansona, te ama, es lo que pasa, te ama, te ama. Los predicadores dan consejos desde los púlpitos. Ah, es que son gente armada a la antigua. ¡No! ¿Sabes qué dice Eclesiastés al terminar? Eclesiastés 13 dice, Salomón en su vejez dice, el fin de todo discurso oído es este. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Hay una versión que me encanta, como dice, porque esto te hace hombre de verdad. Mi querido, tienes que agradecerle tanto al Señor. ¿Vieron ustedes la noticia estos días, no? Los 4 niños que salieron de la selva de Guaviare. Un bebé, 10 meses, como el mío. Tremendo, hermano. Mi esposa me decía, mira, salieron vivos y decíamos, Dios los cuidó. ¿Viste el terremoto ya en el Medio Oriente? Un niño rescatado de año y medio después de días entre los escombros. No lo sacan por noticias, pero uno de ellos testificaba que alguien venía a darle de comer en las noches. Y Dios dijo, yo soy padre de huérfanos. Yo soy esposo de viudas. Y tú eres el resultado de un Dios que te ha cuidado y que ha usado a papá y a mamá y a líderes espirituales, porque quiere bendecir tu vida y guiarte al propósito que Él tiene para ti. Es tu amante Padre. ¿Qué tal si inclina su rostro un momento, por favor? ¿Cómo es que Dios te ama a ti? ¿Cómo es que Dios te ama y preparó todo un escenario para ti en su multiforme gracia? Eligió padres específicos con un talante específico. Te acercó a un líder espiritual también. Y aunque no hayas alcanzado a escuchar su voz, sí era la voz tras de la cantaleta de una madre que te ama. Sí era la voz de Dios. Sí era la voz del Espíritu Santo, la del Padre con una correa en la mano. Sí era Dios. ¿Qué crees? Pero te digo que sí. Las complicaciones de tu vida no te hacen el rescoldo en la sobra de la sociedad. No, no eres el sobrante. No eres sobrante, eres resultado. Es diferente. Ay, Espíritu Santo. Y si alguien sentía que era sobrante, pero no resultado, te digo, esa es la voz del Espíritu Santo y te dice: no eres el sobrante, eres el resultado de mi trabajo. Y si alguien quiere venir aquí a la plataforma conmigo y nos arrodillamos un poco acá, venga, por favor, venga. Ven a rendirte a Él y a decirte: ahora lo entiendo, ahora lo entiendo. Ahora entiendo que soy resultado. Y los problemas económicos de mi familia, no nací en un hogar adinerado, no nací allí. Nací con problemas. Pareciera que Dios preparó un escenario fuerte para mí, pero te digo, de esos lugares se levantan los mejores hombres. Bajo la máxima presión se generan los diamantes y las piedras preciosas. Y quizás tienes que pedir perdón porque algo no ha estado funcionando bien en tu vida. Y es que no has doblado tu voluntad hacia eso que Dios ya ha hecho. Has criticado, has peleado, te has quejado dentro de ti y has dicho: mal haya mi vida. Has dicho: hubiera mejor nacido en otro contexto, en otro lugar. Hubiera tenido otros padres, hubiera tenido otro contexto. Mal haya mi vida, mal haya mi vida. Pero cuidado con lo que dices, por favor, cuidado. Porque detrás de todo esto está la mente creativa de un Dios que te ama tanto. Ay, detrás de tus situaciones hay una mente soberana y sabia que no te pregunta qué debe hacer, lo hace porque es soberano.